venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Se encuentran presentes Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie, que son mis compañeros. Les estoy preguntando en este mismo momento en qué ideas están trabajando, en qué proyectos comunes.
Bueno, qué bien.
Muy buenas noches.
¿Cómo se llevan con Eloy?
Eloy. ¿Con quién es Eloy?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Eloy debe ser una nueva autoridad de la emisora?
Así la es. La verdad que no me lo comunicaron.
El señor Eloy.
Eloy.
Que renunció ayer.
Eloy, Eloy, voy, tío, voy. Sí. Yo siempre acostumbro a repetir fragmentos de libros de primero inferior.
Sí.
En este caso, este es un fragmento, una cita, del libro Mariposas.
Ah, mira.
Eloy, Eloy, voy, tío, voy.
Hay que escribir eso.
Hay que escribir eso.
Hay que escribir. No, porque le habrán dicho.
Haré otra. Salas la sopa, Malena, sí la salo, nena. La sopa sin sal sale sosa.
Claro. Todo para ejercitar.
Qué bien, bueno, bueno.
Yo recuerdo del libro A jugar con las palabras, de otra generación.
Sí, claro.
De otra, la generación cuando empieza Aprendemos jodiendo.
Sí, sí. Pero a mí me tocó recitar este poema un 9 de julio.
¡Oh, qué momento!
Una entonces, fecha patria, en el acto. Dije,
rueda la carreta, traca, traca, tra.
Sí.
Va por el camino hacia Tucumán. No puede ir deprisa, traca, traca, tra.
Sí.
Sus bueyes cansados no quieren andar. Apuren el paso, queremos llegar. Hay fiesta en las calles, allá en Tucumán.
¡Ah, oh, qué bueno!
Los compañeros decían... Ahora baja Barton, traca, traca, traca.
No, mis abuelas, bueno. Mis abuelas lloraban en la platea.
Sí, no es para menos. Yo casi he tenido que hacer esfuerzo para contener una lágrima.
Me hizo acordar que yo en un acto escolar tuve que hacer de negro candombero.
No, eso ya...
No, bueno, ¿por qué?
Revela la época.
Bueno, mi...
con en carbón, este tiempo no se puede, ni se puede, ni se puede contar eso.
Bueno, mi mamá me preparó el traje que era una especie de pantalón negro que sí. Abajo se ensanchaba con un elástico y una camisa como floreada.
¡Qué divino!
Hecho un nudo en la cintura. Y todo con corcho quemado.
Con corcho.
Ah, como a Johnson.
Sí, sí.
Y ahí cantaba Swami.
Sí. Ahí aprendió la trompeta.
Sí, claro, claro, ahí empezó.
Es, allí fue Gillespie. Historia, claro. Ahí claro. fue Gillespie. El Gillespie. No, yo hacía de criollo, medio comerciante acomodado, ¿eh?
Ah, bueno, bueno.
Porque me apoyaron unos volados. Vio que tenían como uno. La sí, camisa claro. con volado acá adelante.
Claro, cuando uno hacía de prócer.
Claro. Sí.
Estaban todos los niños disfrazados de prócer. Y bien, Alberti, ¿qué me cuenta acerca del proceso de organización nacional?
No, no. No, también uno hacía de vecino, que el vecino era el acomodado, un vecino.
Claro, claro.
En cambio, los que hacían como usted
sí, bueno,
eran figurantes.
Pero era la Revolución de Mayo de 1810, donde sí, la claro. presencia del candombe fue fundamental sí. por las calles de Buenos Aires.
Y nunca se había oído un candombe, no. ni antes ni después.
No. ¿Ahora estaba bien hecho el maquillaje con corcho?
Sí,
o
sea,
con
corcho tengo una diapositiva, no foto, pero una diapositiva de...
Todo muy nuevo tiene.
Sí, bueno.
Bueno, señores, hay que anunciar...
Sí.
Presentaciones sí. nuestras, ajenas, etcétera.
Son bueno, muchísimas. El mes de noviembre, el. Bueno, antes que nada, quiero decir que usted está en Bebop ahora el domingo.
Este domingo.
Este domingo.
Sí, atención, estoy este domingo, sí, señor.
Las entradas.
Atención, porque es a las 20:30 horas.
Muy buen horario para un domingo.
Sí, claro, claro.
La verdad que sí.
Bueno. Así que en Bebop, Uriarte 1645.
Perfecto. Y las entradas en Passline.
En Passline.com.
Yo como sé. Y atención porque noviembre será el regreso de La Venganza a la Ciudad de Buenos Aires al Chacarerian Teatre.
Sí, el viernes primero creo
sí,
que estamos.
Y después los viernes siguientes, varios de ellos, toda la información está en lavenganzaseraterrible.com.
Es donde intervengo yo para decir que los días domingo 3 de noviembre
sí.
y domingo 10 de noviembre estaré con Darío Steinreiber en La Conversación Infinita, una especie de charla filosófica que venimos haciendo. Esto será en el Teatro Coliseo de la calle
Marcelo
de Alvear.
Libertad.
Las entradas están ya en venta y ojalá que venga muchísima gente. Tengo también algunos amigos. Por ejemplo, se estará hablando de negros candomberos.
Sí.
Hay una obra que se llama Pena Negra. La dan en Hasta Trilce,
sí,
el teatro de la calle Massa 177, todos los miércoles de noviembre a las 21 horas. Son tres actrices nómades que giran por el paisaje nocturno e invocan fantasmas para que les revelen secretos del oficio.
Me gusta.
Muy lindo asunto.
Me gusta, me gusta.
Es todos los miércoles en el teatro Hasta Trilce, Massa 177. Actúan Damián Volado, Santi de Hierro, Morena Grasso, Julieta Markovich, Luz Román. Muy bien, esa es una. Elena de Arratos es otra obra,
sí.
un drama sobrenatural y un homenaje a los antiguos clans rusos.
Ah,
pero qué lejos que nos hemos ido. Bueno, estos son los sábados de noviembre, a las 21 horas, en Ítaca,
sí.
Complejo Teatral. Así que estas son las dos obras que tenemos. Una está los sábados de noviembre, a las 9 de la noche, Elena de Arrato, antiguos payasos rusos, fíjese usted. Y la otra está en el Teatro Hasta Trilce, de la calle Massa, 177...
Pena Negra.
Pena Negra. Pena Negra. Ahí estará los miércoles. Uh-huh. Bueno, ya iremos avanzando en estas informaciones. ¿Hay algo más?
No, información ampliada la van a tener también en lavenganzaseraterrible.com.
Sí, sí.
Entren ahí porque hay presentaciones en Morón. Vamos a estar en Villa Devoto.
Sí, sí, hay varias presentaciones sí. en noviembre. Vamos sí, a tener que agendarlas.
Y cerraremos el mes en Rosario, en el Teatro Broadway.
Muy bien.
Así que vean toda la data en lavenganzaseraterrible.com.
Hablando de lo que usted quiera, tenemos órdenes de aconsejar a las personas acerca de la mejor forma de comprar un ventilador o algo parecido.
Bueno.
No, pero ¿qué es algo parecido a un ventilador?
Algo parecido a un ventilador es un acondicionador de aire.
Sí.
No, y además hay nuevos artefactos, como por ejemplo uno que tira vapor frío, húmedo.
¿Vapor húmedo?
Ah, sí, yo eso lo he visto.
Sí, sí.
Es como una cosa refrescante.
¿Cómo el vapor puede ser frío?
Tiene como un congelador. Uno le tiene que poner agua dentro del aparato y como una especie de congelador del estilo de los antiguos de la heladera.
Ah, pero espere, ¿no es el mismo ventilador que además tira un rocío?
No,
o
sea, que no le creo nada.
Eso lo hemos visto, pero usted se moja.
Es llamado vulgarmente aire acondicionado ecológico, porque no es
porque
el mismo...
Porque no sirve.
Bueno.
Cuando algo no produce el efecto deseado, le llaman ecológico.
Bueno, no es el...
Tengo acá una estufa ecológica.
Sí.
¿Y qué hace? Nada, no calienta.
Bueno, hay un hijo bastardo del aire acondicionado y el ventilador,
sí,
que tiene un nombre indefinido. Algunos le dicen aire acondicionado portátil.
Sí, también lo he visto.
Que es absolutamente inútil.
Es carísimo.
Es como un lavarropas, sí, pequeño.
Ajá.
De, eso le digo de aspecto.
¿No? Claro, me imagino que no será que lavarropa.
No. Y usted se lo lleva...
Con ruedas.
¡Qué bárbaro! Se lo lleva con ruedas
con
al
ruedas.
Ambiente que quiere enfriar.
Sí.
¿Pero qué sucede? Pierde agua. Porque por la condensación del aire y no
sí.
sé qué
procediendo...
Porque no han terminado de idearlo,
inunda,
claro.
Inunda.
Tiene una salida atrás enorme para ponerle una especie de manguera oruga, que por donde sale el calor.
El frío. Ah, no, el calor.
El calor, por atrás.
Pero,
no me diga,
claro.
Le acabo de llegar. ¿Qué
no,
le ocurre?
No, el calor no, sale por
yo
atrás.
Tiene una enfermedad parecida a la suya.
No, pero...
¿Qué le pasa?
Tiene que
con desagotar
el calor.
Le voy a recomendar un buen médico.
No, lo que pasa es que para que le salga el frío por adelante,
sí,
le tiene que salir el calor por
claro,
atrás.
Claro,
claro.
Porque...
Así es la ley de la vida.
No sé si de la vida, pero se transforma el aire del ambiente. Si no, ¿de dónde chupa el aire acondicionado?
Sí, no sé, yo sí. Le podría dar alguna idea.
No, señor.
Pero vamos
no
a ver qué dice aquí, señor. Dice, un ventilador es una pieza clave en la armonía del hogar. Qué buena frase.
Bueno, sí.
Tenía que poner armonía en alguna parte. Sí.
Un artefacto que puede determinar la paz en los días más calurosos o arruinar completamente tu experiencia si no eliges bien. Consejos para que puedas elegir el ventilador perfecto, pero también los nuevos artefactos, ya sea ecológicos, ya sea tecnológicos,
sí,
que vienen a reemplazar o ayudar al ventilador.
Sí.
¿No hay especies de aspas que se muevan haciendo un efecto de abanico?
Hubo algo así, pero todos han descubierto que es mejor ventilador.
Claro.
Porque sí, la velocidad usted no la puede comparar
no,
nunca
claro,
con un abanicador.
Hablemos, ¿a usted le gusta el ventilador de pie o de mesa?
Porque, sí.
Yo prefiero el de pie. Igual depende para qué uso lo tenga.
Para mí el de mesa o de piso, ¿no? Ese cuadrado,
sí,
el
piso,
turbo.
Es peligrosísimo.
El turbo sí, ventilador. Para mí ese tiene más potencia, el que va
ahora,
en el piso.
Yo concibo el ventilador como un artefacto de la pieza.
Sí.
Especialmente sí, si uno no tiene aire acondicionado.
Sí, señor, claro.
Vive ahí en el Gran Buenos Aires, en verano, techo
sí,
de
sí,
chapa.
Sí, sí.
Ventilador, ahí se lo pone usted a los pies.
Sí.
Y le da un poco de giro si es que es casado.
No, ¿por qué si es casado?
Para que el ventilador
cubra
ora su, sí, su calor, ora el de su compañero.
Ah, bueno,
claro,
sí,
claro.
Hace un paneo.
Bien, o puede ser fijo si usted está solo, directamente abre las piernas.
O si es egoísta.
Abre las piernas, se desparrama y lo prende.
Igual le puedo decir una cosa, no es por machismo lo que voy a decir. Muchas veces las mujeres son más friolentas que los hombres.
Sí, dicen que eso está científicamente comprobado.
Bueno, lo más violento, sí, entonces...
¿Con qué objeto han hecho esa comprobación?
No se vio que siempre hay discusiones de temperaturas en las parejas.
Sí.
Ah, cerrar esa ventanilla.
Claro.
Siempre, exacto, sí,
que
claro,
hace frío. Y siempre es en general.
Sí, señor.
En general. La mujer tiene más frío y el hombre tiene más calor. Entonces, no hay un acuerdo. ¿Por qué? Porque el termostato...
Sí.
Esto se lo digo ya hace... Ahora sí, esto que voy a decir es científico.
Ajá.
El termostato de la mujer está 2 grados 3 por debajo del hombre.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Incluso muchas veces las piernas se les ponen frías a la mujer.
Ah, sí.
Sí, señor.
Y
eso ya no es científico, ¿eh?
Bueno, no solo las piernas. no quiero seguir.
Sí. Bueno. Voy a contar una historia. Mejor no. Algunas personas prefieren el ventilador de pie.
Sí.
Especialmente cuando tienen que oscilar.
Claro, sí. Para un comedor, por ejemplo.
Para un comedor, ahí sí. A mí nunca me gustó esa oscilación. Para mí ponerme frente al ventilador es ponerme frente
claro,
al ventilador.
Claro, sí, listo.
Porque además le da ansiedad, después lo está esperando usted.
Sí. Claro, pero
cuando
no.
Se va.
¿Sabe qué hago? Yo sigo el movimiento.
No, pero
no puedo dormir. Claro. Empiezo a estar acá como el cuento del abuelo.
Es un tambaleo.
Hay otro problema con la oscilación. Es como si usted tuviera un televisor oscilante.
Claro, que de repente
dando un rodeo para verlo. Sería ridículo.
Sí.
Sí.
Así que a mí me gusta la fuente de calor, de frío,
fija.
O de entretenimiento y cultura fija.
Fijo, bueno,
fija, ahora, que estén en un lugar, no en cinco lugares.
Está bien.
Pero vio que hay televisores ahora cóncavos, de pantalla cóncava.
Sí. Había antes.
No, eran más bien convexos ante la pantalla.
Ajá. Ahora son cóncava, más parecido al cinerama.
Como algo envolvente.
Sí. Y tienen que ser muy grandes.
Sí, son muy grandes. Y parece muy delicado.
Sí, ¿cómo hacen esa pantalla?
A mí me dan ganas de enderezarlo, ¿no? Me molesta.
A mí todo sí está, porque usted tiene ese síndrome de querer enderezar lo que está doblado.
Sí, sí.
A mí me pasa igual.
Es así.
Con los mismos resultados que usted.
Ahora, ¿puedo salir en defensa como abogado del diablo de aquellas personas, que hay muchas, que consideran que el ventilador es muy malo para la salud?
Algunos médicos de la antigua escuela.
Sí,
¿Pero no es el aire acondicionado que es malo?
También, ese
todavía
es peor.
Hemos hablado del aire acondicionado.
Es peor el aire acondicionado, pero por eso el oscilamiento del ventilador reparte el aire frío. Y no lo tira todo directamente.
A mí me parece, ¿cuál es la argumentación de semejante?
Lo mismo que el ventilador de techo del cual no hemos hablado, que tiene una velocidad, la más baja, es prácticamente nula.
Sí.
Se mueve...
No, sí, depende de qué modelo.
Bueno, pero digo...
Yo me compré uno que hace mucho ruido...
Bien.
Y no se mueve.
Pero no... hace mucho ruido, pero no enfría, o sea...
No arranca.
Nada, es la nada misma. Hace esfuerzos, pero ¿sabe qué? Me lo pusieron mal.
¿No le habrán puesto como para que el aire salga para arriba?
No.
Ah, sí, eso claro, puede
por
pasar.
Por ahí le pone la pala de un modo tal, para, que tira para... y como si estuviera usted poniéndose atrás del ventilador.
Claro.
Que se pone atrás del ventilador no le gana nada.
No recibe nada.
Entonces el ventilador ese le presenta a usted las posaderas.
Sí. Sí.
Y el aire sale hacia el techo. Y usted nada, mira que el asunto gira, pero el aire se va a controlar.
Eso puede pasar porque en la instalación, cuando van poniendo el hombre que lo instaló, las aspas vienen aparte, en la caja, vienen desarmado eso.
Sí, pero
y por ahí las pone mal.
Pero este lo puso muy pegado al techo. Entonces, ¿el ventilador de dónde va a tomar aire? ¿No toma aire de ninguna parte?
No, sí, no. Toma de abajo y lo tira para arriba. Eso es lo que le acabo de decir. Tiene que tirarlo.
No, pero no se puede reinstalar esto.
No.
Porque...
Bueno, tiene que bajarlo.
¿Qué me dice de las distintas velocidades de un ventilador?
A mí me gusta que sea muy veloz.
¿Pero a usted le gusta que tenga varias?
Sí, sí.
Sí, a mí también, pero...
Igual lo uso siempre al máximo.
Pero cuidado con el de techo, porque ese va con un par de tornillitos amurado al techo.
Sí.
Con una velocidad muy grande, si empieza a oscilar...
Produce una decapitación general de todos los que estén compartiendo aquel lecho.
Es como que se caiga un helicóptero en un momento.
Ahora volvió, por suerte, y lo celebro, el metal a los... ventiladores.
Ajá.
Porque estuvo reinando el plástico mucho tiempo.
Y la madera.
¿Y
con esterilla.
Chicos, no hay nada como el metal.
Pero el metal te corta un dedo.
Sí,
bueno,
sí,
si usted lo mete.
Usted acaba, al decir, al empezar el programa, usted dijo que el ventilador de pie se podía poner en el piso.
Bueno.
Usted se levanta descalzo a la noche para ir al baño. Si lo lleva por delante, le pega una patada al ventilador...
No, le arranca los dedos.
Bueno. Se cuenta los dedos y le faltan tres.
No sé si los cuenta, pero...
No, pero... Por eso le ponen una reja.
Tiene una rejilla. tiene una rejilla. Ahora tampoco sirve la rejilla que tenga un entramado muy cerrado, porque no sale el aire.
Sí, de tan un tejido tan apretado, claro, sí, que no sale nada.
O le chifla, ¿vio? Porque sí, sí, le hace el ruidito del chiflido.
Bueno, continuemos adelante con este informe. Dice que hay que evaluar el tamaño del ambiente para elegir un ventilador. No es verdad.
Y sí, ¿cómo lo hace si no?
No, pero usted no quiere ventilar el ambiente. Ahí está la diferencia.
Claro, claro.
El ventilador no es para todo un ambiente, es para usted.
Sí,
eventualmente su compañera.
Tiene razón.
Pero no para él. Un ambiente, entonces todos los que estamos aquí vamos a recibir los beneficios de este artilugio. No.
Bueno, no. Ahora en un ambiente más chico,
ahora si yo
algunos
pongo,
lo apuntan contra una pared.
Si yo pongo un restaurante que tiene 50 mesas.
50 mesas va a poner un restaurante.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Tengo que instalar.
Le van a sobrar 49.
Sí, venía a hacer una reserva.
Bueno, sí. Bueno, está acondicionado el aire. Acá lo verán, los ventiladores que puse en los extremos son prácticamente turbinas de avión.
Sí, pero ¿sabe qué
pero,
pasa?
Se le vuelan los ñoquis.
No,
claro. Le tienen que hacer ñoquis con contrapeso.
Sí. Porque si los, con si mucha los, harina.
Claro.
Muy pesado.
Si los hace livianitos, se le vuelve.
Todo lo que es soufflé, no trabaja soufflé.
No.
El señor hace todo. Además, escúcheme, yo reservé la mesa 5.
Sí, luego lo que
está abajo de ese.
Le quería
ventilador
pedir disculpas porque el sonido de los motores, bueno.
No, no es tremendo, pero claro, además me llegaron los huevos.
Sí, sí, acá.
No, señor. Pedí papa frita con, a caballo.
Sí.
Con los dos huevos fritos. Helados, mire, tóquelos, tóquelos. Fíjese lo que sea,
ver,
no, señor, por favor. Mire,
no, no,
si no,
no
vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Pero usted tiene que ser más claro no, a la hora de quejarse.
Le digo.
Claro.
Yo pido, porque era tenía antojo ya desde el martes pasado que tengo un antojo
sí,
de
sí
comer papas a caballo.
Ah, sí.
Entonces digo,
sí, sí.
Bueno, hoy
a mí me gusta el chocolate en patines.
No, señor. Por favor, le pido.
No, bueno,
digo, hoy
pero
me voy a dar el gusto, bueno, digo, me voy a pedir las papas al caballo. Y el señor, que ya tenía la saliva de pensarlo.
Claro, sí, sí, se le hace agua a la misma.
Me llena la boca de saliva. Y veo que vienen los huevos fritos.
Sí, sí, aparte son huevos de campo estos, ¿eh?
Sí, ya veo, naranja.
Sí. Huevos, sí.
Se llama naranja. Pero está todo frío, no duró ni un minuto en la
no,
mesa.
Es que lo que pasa es que estamos climatizando el ambiente.
Ah, pero
el
calor.
Y no le convendría acondicionadores de aire más que estos ventiladores. Pues no es que enfrían, sino que producen viento.
Sí, producen viento. Lo
producen
que pasa
viento
que
de moderado para arriba.
Bueno.
Tirando a tifón.
Viene sí gente mayor que tiene la idea de que el aire acondicionado hace mal. Y es cierto que el aire acondicionado es seco y puede secar la garganta.
Bueno, peor, claro, para mí es peor el ventilador.
Sí.
Como médico.
Sí. ¿Usted es médico?
No, no, soy arrogante.
Ah, bueno, no, pero entonces no es una voz autorizada en esto. Yo le digo, fui con mi tía, es una señora sí mayor.
Vino, ah, vino la semana pasada usted.
Bueno, claro, que ella...
¿No le dieron huevos a caballo?
Sí, señor. Para ir a cenar, vio que se
usted
fue a la peluquería,
que
se infló todo el pelo y con nos el ventilador...
En dos minutos estaba con el pelo lacio otra vez.
Sí, no sabe cómo quedó.
Nos sacó de una duda a los mozos y a mí, porque cuando vino la semana pasada creímos que era su mujer. Y,
sí,
y un mozo dijo, le debe pagar porque...
No, señor, por favor, le pido respeto.
Porque la edad que tenía, creíamos
tía,
que era su pareja.
La
perdón
verdad que no se puede venir a este
no
lugar. Usted atrasa 500 años, no 100.
Decíamos, 500. Es un gigoló, porque la verdad que...
No, señor, mi tía, que le celebramos el cumpleaños,
sí,
y le dije, tía, yo te voy a llevar a comer huevos a caballo.
Sí.
Porque se lo tenía prometido el año pasado.
Sí. Y qué no... promesa tan rara que usted.
No, y no habíamos
¿no
podido...
¿No cuesta Luján?
No habíamos podido ir, vio que uno posterga cosas y dice, bueno,
sí,
lo voy a hacer más adelante. Y dijimos, bueno, vamos para tu cumple, vamos a comer los huevos a caballo acá lo de Roldán.
Sí, sí, y aparte se lo dimos con panceta, se ve que no tiene alta presión su tía.
No,
se,
no, con no,
sí, dos, sí, con sí, la panceta que le pusimos.
Sí, será.
Era sodio con algo de panceta.
Sí.
Ya.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Un consejo clave, mide el área de la habitación, todavía siguen midiendo.
Sí, está midiendo. Sí,
todavía siguen midiendo. Bueno, cuidado con esto que le voy a decir ahora,
sí,
casi enseguida. Hay varios tipos de ventiladores. Sí, y aquí viene la decisión. A ver. De techo. Sí. Ideales para habitaciones grandes. Bueno, grandes y con techo.
Claro, sí. Más vale, si no, ¿dónde claro. lo va a poner?
Y usted tiene una un patio, por ejemplo. Sí. No le va a poner un ventilador de techo en el patio.
No,
no.
No
tiene. ¿Cómo hace? Explíqueme.
No sabe de dónde. No lo puede poner, señor. Claro. No, ni tampoco en ambientes muy altos. Por ejemplo, usted en Notre Dame.
Claro.
No puede poner un ventilador.
En lo más alto ahí de la nave central. Sí, claro. Ventilador de techo. Nada.
No llega al aire directamente. No llega.
Se ríe de Janeiro.
Claro, sino acá mismo, en la Basílica de Luján.
No, sí, no hay ventilador. No.
¿Vio los ventiladores de iglesia que son una especie de ventilador?
Sí, no, están con las paredes.
Son con cuál, en cruz.
Sí, son en cruz. Pero son como de pie, pero están en la pared. Uh-huh. Y también oscilan.
Sí, sí.
Y hacen mucho ruido.
¿Usted a qué iglesias va?
Sí, señora, sí. En las parroquias.
Iglesia con ventilador.
Incluso, sí. Antiguamente en los cines y teatros también había ventiladores.
Sí, señor. Sí. Había ventiladores
grandes,
sí. De pie. Por ahí había pocos, pero grandes. Y usted los oía. Una potencia. Los momentos en que la película transcurría en silencio, usted escuchaba... ventilador.
Entre el proyector, que hace el mismo ruido.
El proyector hace el mismo ruido. Porque es también un ventilador.
Sí.
Y tiene un ventilador.
Y también tiene.
El proyector. Sí. Para que no se le queme la película.
Antes aclaraban, voy a hablar para los menores de 100 años, lo aclaro.
Sí.
En las publicidades de las películas que daban en cine.
¿Refrigeración?
Sí, decían refrigeración.
Bueno,
sí.
Algunos cines de Buenos Aires, del centro, tenían una refrigeración tal
sí.
que iban muchos ibaritas para recibir el halago térmico
sí,
de un frío glacial en medio de la canícula.
Sí, señor.
Y iban dos, me fui al cine. Y se daban dos horas
sí.
de festival gélido.
Sí, no importa qué dieran, qué película.
No importaba, no. Y anunciaban la refrigeración y
sí,
a las letras, refrigeración, les ponían como...
Como si fuera hielo,
como si
¿no?
fuera sí. hielo que se le sí. había formado.
Estaba escarchado.
Sí. ¿En qué sentido?
No, así.
Ah, que tenía como acabo escarcha, de llegar.
Como escarcha.
Bien. El nivel de ruido es algo que hay.
Sí.
Sí.
Bueno,
yo lo primero que pregunto cuando voy a comprar un ventilador, ¿cuánto ruido hace? Si el tipo me pregunta de nuevo.
Sí.
Me dice, ¿qué? No lo llevo.
Según la potencia del motor, ahí depende de la potencia.
No, pero, bueno, también
pero hay que ver de qué manera, qué tecnología tiene, porque hay motores que no tienen nada de potencia y hacen un ruido y parece el auto de Froilán González. No.
Hay una métrica, porque para esto se han juntado y se han hecho congresos y ponencias y todas cosas. Hay una métrica de consumo energético, hay una métrica de ruido.
Sí.
Y hay una métrica de frigorías.
Sí, es cierto.
De cuánto enfría. Entonces usted pide esas métricas y si no se las quieren dar...
Le pego una pila.
Bueno, no, señor, no. Dice, usted está obligado a mostrarme el modelo que...
Yo creo que también depende de los materiales que se están usando. Hoy hoy los ventiladores son todos de plástico, no pesan nada.
Sí.
Usted lo lleva...
Pero no le digo que volvió el metal, hay muchos
claro.
de metal.
Usted no estaba escuchando ahora, el programa.
Sí, hay muchos ahora de metal.
Pero me refería
son
a los
más
de,
caros.
A los de piso.
Ah, eso no sirve para nada.
Bueno, son de plástico.
Bueno, mire...
descartable casi.
Voy a dar cuenta de funciones adicionales del ventilador.
Ah, bueno.
Que es, primero el temporizador.
Sí.
Te permite programar el apagado automático.
Qué ridículo.
Ideal para dormir sin preocuparte por...
No sirve eso.
No
sirve.
Despertarte en una habitación congelada. Disculpe, eso no va a ocurrir.
No.
El ventilador no va enfriando la habitación.
No, no.
Tiene un proceso creciente de enfriamiento.
Claro, tiene razón. Lo que se va a despertar sí es totalmente transpirado, porque se le apagó el ventilador
claro.
en mitad de la noche.
Sí, estaba... o enteramente congestionado,
sí.
Por los motivos que los médicos tradicionales aducen.
Además, ahora el ventilador tiene una prestación... que ha vuelto a ser considerada, que es la de echar a los mosquitos.
Ah, sí.
Cosa que el aire no está logrando.
Déjeme decirle que muy a menudo usted oye
sí.
como las aspas del ventilador acaban de cortar en dos a un mosquito.
Bueno, usted tiene oído absoluto.
Pero sí, track, y dice, tic, y usted siente, claro, porque una especie de crueldad.
Sí, el mosquito viene de atrás del ventilador, lo más campante, no se da cuenta, que adelante en la zapa tiene la muerte asegurada. Porque...
¿Y nunca encontré usted al mosquito estampado en las aspas del ventilador al día siguiente? Aspas, bueno, que hay que, le digo que hay que cada tanto limpiar.
Sí, vio que se llena todo. Hay una pelusa.
Digo mosquito, digo mosca también. Sí. O lo que sea.
Sí, sí. Sí, sí. Es verdad que el ventilador atrae como una película de tierra.
De mugre.
Con el paso del tiempo.
Sí, es muy sucio el ventilador. Sí, sí, muy sucio. Al menos los ventiladores de casa.
Sí.
Eran una mugre.
Pero usted, ¿por qué no abrió un aire acondicionado? Abro un aire acondicionado y va a ver lo que
no había en mi casa aire acondicionado. Claro.
No, no
mal
había.
Mal podía abrirlo.
No existía. Bueno, sí existía.
No, tampoco, no.
Sí, existía.
En las casas no había aire acondicionado.
Era carísimo.
En la joyería de mis padres era uno de los pocos aire acondicionados que había en Montegrande.
¡Oh! Es que ustedes eran dueños de Montegrande.
No, no, bueno, pero quiero decir, era una atracción en verano la gente que entraba a conversar, quedarse ahí en el aire acondicionado.
Por eso iban a la joyería.
Bueno.
¿Decía con refrigeración?
No,
pero... ¿No decía? Debió haber dicho.
Qué raro. Poner refrigeración en una joyería.
Claro, además que las joyerías en general tienen locales muy pequeños.
No, sí, es un local todo vidriado que con el sol calentaba.
Toda vidriera. Ahí tiene, ahí tiene.
¿Qué hay ahora en ese local?
Está desocupado.
¿Lo quiere
alquilar? No, creo que hay un pastor protestando. Aquí, modo nocturno silencioso tiene que tener, es una función que los ventiladores caros tienen ahora.
Ah, qué bien, no
los
sabía.
Los ponen en modo nocturno y parece que anduviera, pero no anda.
Claro. Claro. Pero entonces, ¿que de día hace ruido?
De día sí, claro.
Y bueno, pero señor, yo de día trabajo. Y necesito tener también viento.
Sí, lo que... ¿En su casa y en su pieza?
Sí, trabajo en mi casa.
¿Qué hace?
Hago radio.
¿Qué?
Hago radio. Desde mi casa.
¿Fabrica radio? Antes salían unos avisos en el patroncito. Sí. Que decía, en su propia casa gane muchos pesos.
Sí.
Y era que tenías que armar radio.
Sí, técnico electrónico.
Técnico electrónico, muy bien. Ahora, para el trabajo manual, el ventilador tiene la complicación de que le vuela las cosas.
Sí, por eso le iba a decir, ponga un aire acondicionado para la radio.
Control remoto, bueno, es una comodidad... Invaluable, dice aquí.
Bueno, no.
Invaluable, ¿cuánto me va a costar? Sí. Yo prefiero hacer medio paso para pagar el ventilador y no pagar una fortuna.
Sí.
Bueno, otra función es la oscilación, que ya hemos hablado. Sí. Pero aquí viene el humidificador.
Ah, es lo que...
Vamos.
Bueno, ¿vio?
Humidificación. Atención los cantantes.
Sí.
La mayoría de los cantantes tienen problemas de sequedad de
garganta.
Tienen
que tomar mucha agua.
Tienen que tomar mucha agua, pero el aparato humidificador es muy importante.
Sí, sí, sí.
Ahora, yo lo conozco caliente.
Claro, para hacerse...
Para el invierno.
Para invierno.
Claro.
Lo pones ahí, sale un humito y te lo respirás. ¿Cómo
este,
es en...?
No, este frío.
Este frío, creo ahora que... le digo cómo es. Dice, algunos ventiladores vienen con una función de humidificación que es útil en climas secos. Solo asegúrate de no generar demasiada humedad en lugares donde ya hay humedad.
Claro.
¿Para qué? Abajo el agua lo va a poner.
Para Buenos Aires no es eso.
Pero
no,
ahí no. Está el que yo le decía, me parece. Usted le pone como una jarra con agua...
Sí.
Y eso tiene como el mecanismo, el sistema del congelador, por decirlo
claro.
Así.
Y le va tirando el humito.
Bueno, ¿qué podemos decir del acondicionador de aire?
Bueno.
Es un paso,
Sí.
Saltar del ventilador al acondicionador de aire es cambiar de siglo.
Sí.
Pero también es un... Es ascenso social.
Es ascenso social y quizás caída abrupta porque vio que ahora con las tarifas de la electricidad...
Sí, es un lujo, es un lujo.
Empieza a volver el ventilador, ¿eh?
Volvieron los ventiladores, vuelven los ventiladores, los abanicos...
Vuelve todo.
Y las pantallas de las tintorerías.
Sí, sí, vuelve cualquier refrigeración más económica.
Para mí es fundamental para que yo pueda dormir en verano. Pero no sé si es tanto el frío, sino el ruido. El ruido, el sonido.
Pero usted necesita mucho ruido. Yo no digo que duerme con la radio.
Bueno.
Duerme con el aparato porque hace ruido.
El ruidito del...
¿No le gusta que llueva?
Sí, pero ¿qué le parece?
Que pase el tren por su casa, así también.
¡Ay, cómo me gusta!
Más ruidos.
Necesito el ruido, del aire acondicionado.
Como una especie de acunamiento.
Sí. No puedo, el silencio me da insomnio. No puedo.
Claro, bueno, hay gente que tiene el problema inverso.
Sí.
Y no puede dormir por el ruido que hace este estúpido aparato.
Bueno.
Aparato,
sí.
Discúlpeme.
Pero para mí es fundamental,
Bueno, pero vio que se esmeran, los fabricantes de aires acondicionados, se esmeran en hacerlos silenciosos.
Sí.
Y dicen, lo dicen, este es más silencioso. No, este es más silencioso.
Hay otra cosa. Yo tengo muchas dificultades para manejar los aparatos de aire acondicionado.
Sí, porque...
Porque no vienen escritos.
No.
Sino que vienen con unos dibujitos.
Sí, son todos iguales.
Son todos iguales, no dicen nada los dibujitos.
No, tienen un
icono. Son jeroglíficos.
No.
¿Qué es, por ejemplo? Se fija, hay un botoncito que tiene dibujada unas aspas.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Ventilación.
Bueno, pero
funciona como ventilador.
Aceptemos. Sí. Otro tiene una nube. ¿Qué nube quiere decir?
Día nublado.
No, la nube no la vi. Debe ser para...
¿Cómo es calor y cómo frío para usted?
No, calor es un solcito.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque del sol da calor.
Ah, ¿y el frío qué? ¿Qué le pone?
Y el frío es el icono de la nieve.
¿Cómo es el icono
de la
nieve?
Es igual que el sol.
Un copo de nieve.
¿Un copo de nieve?
Un copo de nieve. Sí, que tiene... Es como...
¿Por qué no pone frío o calor?
Exacto,
señor.
Porque hay
gente... Loco, me vuelvo cada vez que voy a un hotel, a la noche, muerto de calor o muerto de frío, a ver qué demonios quieren decir esos jeroglíficos.
Que además no
¿cómo
se
lo
ve,
apago?
No se ven en el vidrio.
¿Cómo es el dibujo de apagalo?
Pero espere, no me haga todas las preguntas dos personas.
No, pero...
Nosotros hicimos un congreso de aires acondicionadistas, que somos los que los...
Sí, estaba lleno de ventilador.
Sí.
Y nos pusimos de acuerdo, votamos, porque hay compañeros japoneses, hay compañeros coreanos,
Hay
compañeros búlgaros.
¿Qué son, peronistas todos?
Sí, todos peronistas.
Y entonces dijimos, bueno, el idioma universal es el de dibujo.
La música no se ve en el visor, no se ve, son microscópico, no se ve nada ahí.
Bueno, además, de tanto dedo,
claro,
con los años se le va borrando.
Así el botón se le va borrando.
Sí. Hay un botón que dice cool.
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
Cool.
¿Que me quiero enfriar qué?
¿Qué es eso?
Bueno, por eso le digo, por eso pusimos los los dibujitos.
Bueno, y después está el problema del agujero, que me han dicho que tiende a solucionarse el problema del agujero en el acondicionador.
No, ahora es más chico el agujero.
Que ahora es más chico, que antes te hacían un agujero así.
Todo el aparato.
Todo el aparato iba en la pared.
Era puro agujero, sí.
Era todo agujero.
O sea que tenías que demoler...
Prácticamente sí, antes
sí,
era...
había que demoler la pared, o no sé, cortar la pared con un cortafierro para meterlo.
Y antes consumían energía, pero 50 veces más que un aire de ahora.
Sí.
Si usted tenía aire acondicionado que daba a la calle, corría el riesgo de que se lo afanara.
Sí, porque se lo sacan entero, entonces...
Se lo sacan de afuera,
claro.
Porque el aire acondicionado está afuera.
Sí, está afuera. Sí.
Entonces, yo vivía justo en una esquina, y en la ochava había puesto el aire acondicionado.
Es un lujo.
Muy bien, lo felicito.
La verdad, un lujo.
La habitación, ahí yo dormía. Y, bueno, una noche, yo sentí como un ruido, y me desperté.
¿Y venía de ahí del aire acondicionado el ruido?
Lo tenía en planta baja, ¿no?
Sí.
Venía del aire acondicionado, pero miré y digo, dejé la televisión prendida.
Sí, claro.
Y no me importa. Sí.
Muy bien.
Muy bien, bueno.
Y después me desperté de nuevo.
Sí.
Y vi que me faltaba el aire acondicionado, que había un agujero.
Claro.
Y lo que yo creí que era un aparato de televisión.
Estaba viendo.
El adorno bebela. Eran los chorros.
Hablando por el agujero.
Claro, que estaban hablando por el agujero. Incluso cuando vieron que yo me despertaba, sí, fingieron que estaban haciendo un programa informativo.
Sí. ¡Alerta!
¡Alerta! ¡Último momento! Dijo, no, sí.
¡La realidad!
Y en el fondo había uno que se lo llevaba y metía dentro de la camioneta.
Por favor.
Y lo peor es que tuve que estar como un mes con el agujero.
No, usted no. ¿Qué veía? La vereda. La gente caminaba.
Pasaba. La gente veía, pasaba y me veía bien con las patas abiertas.
Claro.
Durmiendo ahí.
Además que usted vio que si va por la vereda y hay una ventana abierta o una puerta abierta.
Y hay que mirar.
Sí, uno sí, mira, tiene mira,
la curiosidad. Bueno.
La cabeza va sola. No es que uno no quiera.
Bueno, mirar, entonces ¿verdad? Quedamos en que. Hay el ventilador es mejor, ¿no es cierto, doctor?
Sí, para es mejor, sí. Igual vamos a volver sobre este tema,
sí.
Aquí me dicen de la producción, porque cuando empiecen las altas temperaturas otra vez...
Claro, cuidado. Y aquí está lo que no debes hacer, ¿eh?
A ver...
Quizá lo dejamos para otro día, pero dice, elegir solo por precio.
Más vale.
Todo bueno. Necio elige solo por precio. Dice, ignorar las opiniones. ¿Qué sí. tiene que ver eso?
Bueno.
El ignorar las opiniones. Yo ignoro las opiniones. Pero ¿qué tiene con el ventilador?
Claro.
No, la opinión respecto de al ventilador.
Mire, si uno va a tener opinión respecto al ventilador.
Sí.
Y me molesto, ¿entendés? No tengo opinión sobre el gobierno. Quiere que tenga opinión sobre él.
Mire, no hicimos otra cosa más que opinar todo sí, este tiempo es acerca del ventilador.
Y finalmente, tampoco debes hacer... Lo siguiente, comprar un ventilador sin oscilación si lo necesitas oscilando. Bueno,
siempre,
claro,
sí,
siempre
sí.
puede haber, discúlpeme,
sí.
una oscilación a mano
sí, pero
de un conocido, de un pariente. El colmo del mimo, el Rolón durmiendo con su novia, imagínense.
Sí. ¿Por qué Rolón?
Y tiene, porque es la persona más obsequiosa que existe con sus amadas.
Ajá.
Entonces,
¿y él qué hace?
Dice, amor mío, tengo el ventilador es fijo, pero yo te lo voy a oscilar.
Ah,
entonces se pone toda la noche agarrando el calzoncillo.
Por favor, que
agarrando no. el ventilador.
Una imagen dantesca.
Se lo tira.
Señor. Por
para
hombres
un
así.
Para otro.
No, bueno, pero.
Hombres así son los que nos hacen quedar mal a nosotros.
No, no me voy a reír.
Nos bajan el precio, viejo. Nos bajan el precio.
Bueno, y así. Reflexión final, la paso por alto.
Bueno, muy mire, hay mensajes aquí que han llegado al WhatsApp de La Venganza Será Terrible, que es 11-6585-5580. También hay otros de... toma, aquí tenemos
a ver, bueno.
así y otros de acá.
Muy bien. Hola, me acabo de ganar 2 entradas para la conversación infinita. Necesito que lean este mensaje y que sepan que me hacen muy feliz todos los días. Pero no firma, no dice quién es.
Claro, ¿qué mensaje quiere que le ponga?
Bueno, pongamos? Muchos se ponen así en el WhatsApp. Tienen que, porque si no vemos un número.
Claro,
nosotros,
claro,
no,
claro.
No aparece el nombre.
Le escribe George O'Brien, crítico de cine, crítico gastronómico... y sommelier de epa. Programas de radio.
Muy bien.
Todo crítico.
Su programa no me gusta.
Muy bien.
Y el ciudadano tampoco. No. Al Pancho le pongo 3 torocas.
Claro.
No,
gracias.
Señor, no.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir, señor.
Hola, queridos vengadores. Soy Manuela de Liniers. Los escucho hablando de los críticos de cine... Y no puedo dejar de recordar cuando salió la película Tiempos Violentos, del director Tarantino. La mayoría de los críticos se esforzaron mucho y dijeron que era muy violenta, cuando en realidad no lo era más que otras películas. ¿Será que a tiempos modernos le dirían que era muy moderna? No, está bien, pero...
Sí. Hola, vengadores, soy Hernán de Pergamino. ¿Podría el maestro tocar un cachito de La Barranca de Charlo y Cadícamo? Hermoso, La Barranca. A ver. Qué lindo, La Barranca. Sí, de Charlo. Vamos a cantarlo un día de esto, ¿eh? Sí. La Barranca, uno de los más lindos tangos de Charlo. ¿Qué más?
Aquí dice, buenas noches, Dolina Gillespie y Barton, disculpen si no les doy la mano. Soy Walter, los escucho a la mañana mientras trabajo en Puerto Deseado, en Santa Cruz. Una consulta para Dolina. Me llama la atención la gran cantidad de canciones que grabó Carlos Gardel. Dice, ¿sabe cuántas son? ¿Era común antes que los artistas grabaran tantas canciones? Y pide misa de once, de paso.
Grabó 990 y pico, casi mil.
¿Mil canciones?
Sí, casi mil.
Barbaridad.
Qué locura.
Sí, sí. Y no sé si era común. Hay algunos cantores que han grabado muchísimas. Pero desde luego se grababa más que ahora.
Y se grababa directamente, no sí, tenía sí. Los artilugios.
Sí, pero además no... era la cosa era grabar. Claro, claro. La cosa era grabar. Claro. Ahí, ayer mismo me aparece en una aplicación allí, Gardel 1933, solo Gardel 1933, 87 grabaciones, solo en 1933, quiere decir... grababa una cada tres días.
Sí, y la grababan sin los trucos de que hay hoy, ¿no?
No,
había que tocar y cantarla.
Y aparte, hay otra cosa, ¿no? Que la carrera de Gardel fue breve.
Claro.
Si bien trabajó y grabó desde muy joven, murió en 1935, son menos de 20 años de... Hay algunos discos en 1911, pero supóngase, alrededor de 20 años la carrera. Es una carrera relativamente corta para un artista. Y grabar mil canciones. Mil canciones sin contar las películas.
Ah, ¿sin contar?
Sin contar las versiones de las películas.
Claro.
La versión del Día que me quiera de la película no es la misma que el disco.
Claro, porque
no dicen de la película, no es de la película.
No.
De la película es una versión que tiene un arreglo, una forma, y el disco es otra.
Claro, claro.
En algunos discos son muy parecidas y en otros son completamente distintas.
Claro. Por ahí acortadas también a veces,
cortadas,
¿no?
También hay, claro.
Porque tienen diálogo.
Hay incluso fragmentos que no han llegado al disco. Y que cantan en una especie de ráfaga y no se grabaron nunca. Y están solamente en el disco.
Bueno,
hay un fragmento muy lindo de Caminito Soleado, que el tipo está ahí con un pianista y le dice, ¿conoce esto?
Sí.
Y empieza a silbar. Y lo silba. Y después sigue tocando el pianista.
Sí.
Y por ahí él entra en algún momento. La cruzando martes y valles, con alas andaba mi pobre carreta. Y lo sigue cantando un rato. Y después dice... Lo conoce y
le van respondiendo.
Le va conversando y después ya agarra otra vez la melodía. Fantástico.
Sí, claro.
Un momento lindísimo.
Claro, claro. Y eso está solamente en la película.
Y solamente la película.
Y sí, es bien para la peli. Para la radio podría ser bueno también.
Y para la radio sí. Bueno, también. Bueno, sí, eran muchas. ¿Qué otras mensajes tenemos?
Bueno, esto que le decía, Walter, ¿no? Que le dije, sí, lo dijimos.
María del Carmen es de Castelar. Y me dice, son mi compañía. Tengo 85 años y los sigo escuchando desde hace muchísimo. Los quiero y los saludo. María del Carmen de Castelar, gracias.
Muy bien. Nos escribe Mauricio desde Córdoba. Dice, maestro Dolina, una pequeña sugerencia. Retornemos al viejo y querido pausa y olvidémonos del polémico del pensamiento ajeno. Saludos a ustedes, ¿eh? Gracias por todo.
Bueno, no le gusta la transición.
No le gusta la transición nueva del pensamiento ajeno. Sí, bueno,
pero... Es que no tenemos pausa.
Claro,
que todas nuestras audiciones son teatrales.
Claro, entonces...
Claro,
entonces
eso es cuando hacemos las pausas.
No tenemos locutores.
Claro. No hacemos pausa además en el espectáculo.
No hay publicidad.
Todo seguido.
Soy Sandra de Montevideo, Uruguay. Quería contarles que el día de ayer... Viniendo de celebrar con amigas, subí a un taxi y el tachero estaba escuchando La Venganza. Bueno, fue un tema de conversación todo el viaje. Principalmente Gillespie, ya que coincidimos en que jamás tiene razón.
Acá Sebastián de Villa del Parque dice, Gillespie el otro día habló sobre la filmación del Eternauta y se me ocurre que él mismo hubiera sido el casting perfecto para el personaje Favalli.
Sí, igual. Era usted, Favalli.
Los anteojos, los anteojos.
En los dibujos de Solanas era usted.
Sí. Ahora parecía medio Salvador Allende también.
Sí. Bueno, ¿no? Todo el mundo que tiene anteojos es así.
Sí. Bueno, muchas gracias, qué buen comentario.
¿Quién le dice que por ahí
usted no tiene más mensaje?
Sí,
tengo. ¿Por qué no lee alguno?
Porque no se me daba vergüenza.
Ah.
Acá dice, estamos escuchando desde Parque Denali, en Alaska. Somos Pablo y Cindy desde Uruguay.
En Alaska.
Qué bárbaro.
No, pero en Alaska, pero son desde Uruguay. ¿Hay un lugar de Uruguay que se llama Alaska?
Seguro, siempre hay.
Sí, porque dicen desde Uruguay después.
Ah, bueno.
Así que sí.
Lo mismo, mire.
Es todo, che. Digo que Alaska no es que la vendieron, la compraron, porque ahí la compró Uruguay.
La compró ahora de nuevo.
Ahora la compró, Uruguay se compró Alaska.
¿Y qué quieren?
No, dicen que están escuchando, que mandan saludos y buenos augurios.
Señor Alejandro, estoy fanatizado con su programa. No pude asistir a su evento en la Feria del Libro. Dice, Donato, de 19 años, de Berazategui.
Ah, 19
así
años.
Así que no pudo. La manera de pensar y su humor, que es irreemplazable, bla, bla, bla. Es raro encontrar este tipo de gracia hoy en día. Bueno, muchísimas gracias. Donato de Berazategui.
Aquí dice Raquel Gaitani de Caballito y agrega Barrio de Tango. Dice que cada tanto me doy el lujo de escribirles. Les recomiendo la película china 2046. No sé por qué.
No la vi.
¿Será porque hablamos de películas chinas alguna vez? Sí, creo que hace poco. Yo tampoco. Bueno, veremos de qué habla.
¿Algo más?
Besos nada a todos y así.
Yo tengo un último que escribo desde Las Toscas. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo andan Las Toscas?
¿Dónde es Las Toscas?
¿Dónde es Las Toscas?
En Uruguay, señor.
Hay un centro comercial por Uruguay.
Tenemos
Uruguay.
Que ir a Las Toscas, sí.
¿Por qué?
Lo sigo hace 21 años, la primera vez que escribo. Hoy encontré una emisión del 8 de enero de 1993.
Nueva.
Que según dijeron, iba a ser la última.
¡Ah!
Expresaron con mucho pesar. Qué afortunados hemos sido todos de que así no fuera. Un abrazo, muchas gracias por los pasados y los futuros programas.
Qué raro que en enero sea la última.
Hay que revisar.
Sería la última y después nos iríamos de vacaciones.
Pero en enero.
Y siempre.
O por ahí
8 de enero.
Pero 8 de enero en general ya terminó en diciembre la cosa.
Por ahí cambiaron de radio en el 93.
Puede ser.
Ah, puede ser eso.
93, sí. Un año difícil.
Ah.
Y nos fuimos de una radio.
Claro.
Sí. ¿No fue lo de Rivadavia?
Quizá.
Puede ser, ¿no?
Quizá. Por esa época estuvo Rivadavia, FM Tango.
Claro.
Y nada.
Debe ser nada esto.
¿Nada?
Debe ser el inicio de nada.
La época de nada.
Sí. Vale. El inicio de nada. Acá le pregunta a Pablo General Roca, a usted, Dolina, si no pensó alguna vez en ser director técnico de Boca Juniors.
Todas las noches pienso.
Muy bien, perfecto. Perfecto.
Bueno,
hay más mensajes, pero...
Si hacemos una pausa.
Bien.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán, por ejemplo, las fechas de las futuras presentaciones en teatros, en distintas ciudades, localidades, etcétera, así como la posibilidad de ingresar a nuestro canal de YouTube, sí, de Spotify, suscribirse allí para favorecer el algoritmo y mejorar nuestras vidas. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de dos grandes músicos. El primero es Erik Satie.
Sí.
Hemos hablado más de una vez de Erik Satie. Nació en 1866 en Normandía. Cuando era un chico, fue rechazado del conservatorio por falta de talento, según le dijeron los profesores. De allí pasó a una escuela militar, pero rápidamente hizo que lo echaran. Cuando tenía 12 años, Satie se mudó a París con su familia, lo que favoreció a su formación artística, bueno, por la gran amplitud cultural de la ciudad. Satie empezó a ganarse la vida tocando en bares y cabaret,
bueno,
y también hacía arreglos musicales para melodías populares. Su formación hasta entonces fue más bien autodidacta. Cuando Satie ya tenía una reconocida carrera musical, tenía unos 40 años más o menos, decidió ingresar al conservatorio para profundizar su conocimiento. Bueno,
empezó... Tarde, ¿no?
Tarde,
para
tarde,
la edad.
Tarde, sí. Empezó a estudiar el contrapunto, armonía, en fin. Esta decisión de Satie de entrar al conservatorio a edad madura llamó la atención de sus coetáneos, porque el tipo ya creaba incluso obras de muy alto nivel. A los 43 terminó sus estudios, era el año 1908. A Satie no le importaba mucho lo que pensaban los demás, conocida su anécdota de los trajes, la hemos contado aquí muchas veces, ¿no? Se compraba trajes todos iguales y los usaba todos los días. Eran unos trajes grises.
Claro.
Siempre trajes grises. El tipo coleccionaba paraguas también. Tenía más de 100 en su casa. Pero era una casa a la que no invitó nunca a nadie durante 27 años. Vivía lejos del centro. Pero nadie conocía el lugar donde vivía. Me llama la atención comprobar que se necesita cierto poder adquisitivo para comprar muchos trajes y muchos paraguas.
Sí, claro.
Pero él era pobre, me parece a mí. Eran los años de la Belle Époque, la Belle Époque considerando de 1870 hasta el comienzo de la Primera Guerra, ¿no? Dice, viviendo en París, Satie se relacionó con muchos artistas y conoció a su mayor influencia, que fue Debussy, ¿no? Aunque Satie también significó una gran inspiración para Claude Debussy, fueron amigos durante 30 años, fueron rivales también. Tanto Satie como Debussy lucharon contra la música épica y grandilocuente del romanticismo trágico y los excesos del sentimentalismo. A los dos les gustaba la música medieval y griega y compartían un ideal de sencillez en el arte, ¿no? Desde su juventud, Satie ya componía en ese estilo austero, con sonoridades modales, colores y acordes despojados de tensión, como se pueden escuchar en las Gymnopédies, en las Nociones. Algo nuevo que introdujo Satie en la escritura musical fueron indicaciones de carácter casi poético que tenían que ver con la atmósfera de lo que había que tocar, ¿no?
En las partituras,
en
digamos.
En las partituras, decían, por ejemplo, interpreta esto con la punta de tu pensamiento. O aconséjate cuidadosamente. O sea, tocar sin orgullo.
Está bueno eso.
Es un fenómeno, ¿eh? Sí. A Satie le impresionaba mucho el arte gótico que inundaba París. Él también ejerció gran influencia sobre otros compositores, por ejemplo, Maurice Ravel. Fue pobre toda su vida, pero nunca traicionó su amor por la música. Jean Cocteau dijo sobre este compositor: la música de Satie va completamente desnuda. Y es cierto. Mm. Es cierto, ¿eh? Cuando murió en 1925, encontraron en su casa, a la que nadie había ido nunca, como 70 trajes, todos iguales, todos grises. Lindo Satie. El otro músico, ya que hoy íbamos a saludar a dos, es Sviatoslav Richter, un ruso, un pianista, no muy conocido.
No lo conozco.
Pero los que lo conocen dicen que quizá fue el mejor. Bueno, aprendió a tocar el piano prácticamente solo. Bueno, que solo no sé, porque el padre era pianista, ¿no? El padre le quiso enseñar con una rutina de ejercicios y el joven se negó. No quiso seguir. Richter nació en 1915, tenía ascendencia rusa y alemana, lo que le ocasionó algunos problemas en su vida, ¿no? A los 9 empezó a tocar directamente el nocturno número 1 en si bemol de Chopin y se pasaba horas tocando y aprendiendo por su cuenta. No recibió clases formales de piano hasta los 15 años. Cuentan que Richter siempre fue muy introvertido, disfrutaba de los círculos pequeños de personas. Él mismo contó que no estudió las escalas musicales ni hacía muchos ejercicios y que empezó directamente con el nocturno de Chopin. No asistió al conservatorio, sino cuando estuvo a punto de ser enviado a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad ingresó al conservatorio para salvarse,
claro,
de la convocatoria. Se claro. puso a estudiar allí, cosa que lo aterraba, pero menos que la guerra. Nunca le gustó seguir las reglas impuestas, quería aprender disfrutando y experimentando. Al ingresar al conservatorio le pidieron un título que probara su nivel en el piano, y como no tenía ningún certificado de estudio, pidió que le hicieran una prueba y aceptaron. Y lo dejaron que tocara en una audición. Él tenía 22 años. Al escucharlo tocar, Enrique Neuhaus, uno de los músicos que era profesor del conservatorio, muy conocido a nivel internacional, muy conocido en su casa a la hora del desayuno, podríamos decir, pero no, realmente era muy conocido, dijo que no podía ser que sin formación este muchacho estuviera tocando así y que era un genio. Entonces el profesor Neuhaus lo tomó como alumno. A veces Richter no asistía a clases durante una o dos semanas para ganar tiempo, porque estaba intentando algún desafío en el piano y entonces se encerraba a practicar, ya que su personalidad obsesiva se lo requería. En poco tiempo Richter se convirtió en uno de los pianistas más importantes a nivel internacional. Y más tarde fue quizá de los más importantes en toda la historia del piano. El propio Rubinstein dijo que no había visto en su vida a nadie que tocara como Richter y que hacía cantar el piano. Indudablemente este hombre tenía un gran talento, pero también mucha autoexigencia. Cuentan que aunque hiciera una performance perfecta, siempre encontraba algún detalle que debía mejorar. Por su ascendencia ruso-alemana, el servicio de inteligencia ruso lo perseguía. Durante los viajes que hacía, andaban vigilándolo para que no se plantara.
Qué bárbaro.
Esta vigilancia lo inquietaba muchísimo. se cruzaba muy seguido con vigilantes que lo andaban espiando. En 1945 llegó uno de los momentos más importantes de la carrera de Richter, cuando debutó en Moscú con la sonata número 7 de Prokofiev, bajo la supervisión del propio compositor. Este concierto resultó tan espectacular que lo catapultó a la fama y a los grandes salones de concierto. Richter era también conocido por su aversión a la notoriedad y su deseo de mantenerse lejos de la prensa. Incluso a veces daba conciertos en la oscuridad, solo con una luz que iluminaba la partitura y el piano. Para él lo único importante era la música, y no el músico. No le interesaban los aplausos ni los reconocimientos. No usaba su música como una prolongación de su ego, sino que la música era el centro. El repertorio de Richter era impresionante. Era conocido por tocar las obras más complejas con una claridad y un tempo perfecto. El tipo siempre leía las partituras y respetaba las indicaciones de los compositores. Era fiel al autor y usaba los silencios a la perfección, como un elemento teatral. Tiene algunas interpretaciones que podría decirse que son imposibles, como el estudio Opus 10, número 4 de Chopin. Richter se distinguió por su virtuosismo técnico, su enfoque intelectual, su gran control dinámico y una independencia artística inquebrantable. Hay un documental sobre este músico, se llama El Enigma, ¿eh?
Ah, mire.
En el final aborda las costumbres de Richter en el escenario, su preferencia por tocar oscuras, su aversión a programar citas con amplios lapsos de tiempo,
claro.
Con demasiada anticipación, querrá decir. Y él prefería concertar sus actuaciones de un día para otro. Mirá vos.
Claro, lo ponía nervioso,
la idea.
De... Claro.
Después, muchas veces se sorprendía o se obsesionaba por un determinado piano, determinado instrumento. Muchos de sus contemporáneos lo veían como un artista firme y con fe en sí mismo. Debo decir que el propio Richter, curiosamente, concluye el documental con esta frase. Ma, dice, el ma es un agregado mío.
Sí.
En el fondo no me gustó a mí mismo. ¿Eh? Él no se gustaba. Pero tal vez lo que no le gustaba era la vida tal como es, llena de dolor, a veces de banalidades. Y estos elementos formaban parte tal vez de ese enigma que fue el mismo, el pianista, ¿no? Ese, yo, un artista siempre está lleno de desengaños. Murió Richter el 1 de agosto de 1997, quiere decir que es prácticamente nuestro contemporáneo.
Sí, señor.
De estos tiempos, ¿no? ¿Qué podríamos escuchar? Yo escucharía Satie.
Bueno.
Vamos a escuchar la Gimnopédie número 1. Satie, que Satie es uno de los amigos
Es hermosa, es muy sencilla, muy muy linda.
Adelante.
Thank you.
Diga Daniel Barzán, en La Venganza Será Terrible, la Ginopedí número uno de Eric Satie.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es una sugerencia.
Muy bien.
Ver serie en pareja, una serie en pareja con la persona que usted ama.
Sí, ¿no? Hay mucho de esto y genera varios inconvenientes y problemas por la disparidad en la...
Sí, en los gustos, a veces.
En los gustos y en la velocidad que uno quiere ver.
Bueno, lo primero es la elección de la serie.
Bueno, sí, bueno. Eso, sí.
Bueno, la elección de la serie, dice aquí justamente, mira. El primer desafío es seleccionar la serie. Este es un momento crucial, ya que puede revelar mucho sobre el estado de la relación. ¿Qué tiene que ver?
No, bueno. Sí. Sí, porque aprovecha la oportunidad para decir otra cosa.
¿Les puedo recomendar?
Te elige una serie,
sí,
que
sí
se llama, ponerlo, La Infidelidad.
Bueno, no, bueno.
Empieza la serie.
Así
y
se
la
llama.
Tipa te está mirando. Y cada vez que hay una situación de infidelidad, te miras.
Sí. ¿Cómo va a haber una serie?
¿Puedo
que
recomendar
se
una serie para ver en pareja?
Sí, a ver.
Por favor.
El Pulpo Negro, de Narciso Ibáñez.
Es nueva.
En pareja con su abuela.
Bueno, por favor. Y ahora la pusieron en YouTube.
Sí, la pusieron. Vi el primer capítulo.
El Pulpo Negro, señor.
Lo que me ha reído, me acordé mucho de usted.
Bueno.
No se puede
señor
creer.
Velázquez.
Sí, sí. Todo hace ruido.
Sí.
El consenso es la clave.
Claro, y sí, porque sí, si no, alguno de los dos va a abandonar la serie.
Idealmente, porque ambos deberían sentirse emocionados por la elección. Si uno de los dos cede,
sí,
siempre ante... Ah, si uno de los dos cede siempre,
ante
la preferencia sí del otro, siempre es uno.
Sí, pero muchas veces uno ya puede alcanzar un consenso. Si no logra un consenso con una serie, la pareja...
Claro, pero
no,
¿sabes qué? Acá dice que puede ser que ese detalle se refleje en otros aspectos de la relación.
Claro.
Bueno, sí, está bien, pero...
Porque al final vos siempre elegís lo que vos querés.
Claro.
A mí no me gusta, no me gusta Alberto de Mendoza. Para hablar de cosas nuevas también.
¿Qué está viendo, Rafa? Con Alberto de Mendoza.
Y Alicia Abruzzo, que sí, era la del Mónico.
Sí, señor.
¿Se acuerda?
Sí, señor.
La persona era la del Mónico.
Que también parece que...
Sí, sí,
sí. Hace mil años.
Bueno, yo veo mucho ahora Los Bastardos de Pizzi Falcone o algo así.
¿En dónde la ves?
La veo en Europa, Europa.
Pero... Ah, esa sí la nombró.
Le voy a contar una historia, no sé si la conté aquí, creo que no.
No.
Pero hace muchos años, yo era un jovencito, Antonio Carrizo me invitó a una cena donde estaba invitado Vittorio Gassman, que era su amigo,
sí,
y que había venido de visita a la Argentina. Entonces fuimos, pocas personas, estaba Ana, mi pareja de aquel entonces, estaba Horacio Ferrer,
sí,
y, sí, no sé si estaba Lulú, y bueno, y ahí. Y no, pocas personas más, por ellas... Se acercó Gustavo Nochetti, que era un cantor de la Orquesta Nacional del Tango. Y estaba Vittorio Gassman. Y Vittorio Gassman había llevado a un hijo suyo.
Sí.
De unos 10, 11 años.
Un niño.
Un niño.
Sí.
10, 11 años, muy simpático. Alessandro.
Sí. Claro.
Y estuvimos ahí, conversamos, pasamos una hermosa velada. Y pasaron los años. Y ahora yo me hice habitué de esta serie, donde el protagonista es un tipo que se llama Alessandro Gassman.
Aquel niño.
Y sacando mis cálculos, me di cuenta que era aquel niño de aquella noche.
Que es actor ahora.
Que ahora es actor y es muy bueno, además.
Claro, mire.
Es el protagonista de esa serie.
Muy bien.
Emocionante. Señores, dice, no, el consenso es clave. Bueno, a mí no me haga, no voy a ver otra serie.
Bueno.
Que no sea la que yo elija.
Pero entonces mirala vos solo. Mirala vos solo.
Pero sí es mejor.
¿Por qué?
Porque además vos te pasás hablándome y haciéndome preguntas.
Bueno, entonces,
¿quién es ese?
Y aparte, ¿qué te cuesta?
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el amigo de él.
Y encima venís con un amigo a ver la serie.
Sí, porque no la vio la serie.
¿Le puedo recomendar una serie? El Pulpo Negro.
No, ya me la recomendaron, bueno, esa serie. Bueno. Es vieja. Y además tu amigo viene y ocupa el sofá. Entre nosotros dos se sienta él.
Hay una serie que me dijeron que es muy buena. Llamen a Saúl.
Sí. No, bueno. Está como traducida muy brutalmente.
Bueno. Bueno.
Mejor llama a Saul.
Bueno.
Better call Saul.
Acá dice, no exageres tus intereses.
Sí.
¿Qué es esto? No entiendo esa frase.
Muchos exageran. Dice, yo soy el loco de los policiales. Y no voy a ver otra cosa que no sean policiales.
No. Pero así no se abre nunca algo nuevo.
Peor, porque dice que a veces uno exagera o finge un interés por una serie solo para agradar.
Claro,
especialmente en los primeros momentos de la relación.
Ah, si la serie es de renombre.
Uno se hace el canchero, el delicado, qué sé yo. Y entonces, ay, a mí me gustan las series europeas, francesas, donde ponen un balde a llenar y está a dos minutos.
Sí. Bueno, y después tiene que ver siempre lo mismo.
Para sostener aquella mentira.
Sí.
Bueno, también dice que hay una señal de alerta, que es que uno de los dos insista siempre en ver su serie favorita sin consultar o negociar. Puede estar ocurriendo una falta de reciprocidad también en otros aspectos de la relación.
Todo.
Ya me veo cómo es esto.
Sí, bueno.
Todo lo que pasa mientras mira la serie es un reflejo de lo que ocurre en el resto de la relación.
Sí.
Y así es esa la filosofía. Psicología,
sí.
Y además le pasa, usted recibe una señal de alerta, que puede ser la siguiente.
A ver.
Usted. No, señor, por favor. Usted tuvo, vamos a. No estoy hablando de ustedes particularmente.
No.
Mejor que no hable.
No.
En tal caso, higienícese.
No, por favor.
Por favor, no.
Pongamos por caso que antes de esta pareja actual, hace relativamente poco tiempo tuvo otra pareja. ¿Qué tal?
Bueno, son cosas mías.
Claro, ¿qué problema hay? Pero lo único que falta es que sea tan prejuicioso.
No, le estoy diciendo, por eso no hablo de usted.
Bueno.
Terminó esa pareja. Y usted veía con aquella pareja una serie X. La vio toda, le encantó esa serie. Ella era la loca de esa serie. Y esta nueva pareja, ella una noche le dice, ¿por qué no vemos la serie X?
Que es la misma que veía la otra.
Y que vio con usted, que usted ya la vio toda.
Sí, la vio toda.
¿Usted qué dice? ¿Yo ya la vi?
No.
Pero...
¿De qué se trata?
Sí.
Me han dicho que es muy mala, digo.
No.
Pero es la que le gusta a ella, ¿no?
No, ella dice que es muy buena porque le encantan los actores, le encanta el director.
Pero ¿cómo hace uno para no tener un comentario que da a entender que usted ya la vio?
No, además, si como estamos viendo que el informe utiliza la serie solo como una forma metafórica de
ver cómo anda la pareja.
De ver cómo anda la pareja, usted ya avisora lo que va a hacer esta pareja nueva. Va a ser igual.
Va a decir las mismas cosas que decía la otra.
Lo mismo.
Uy.
Ay, este tipo casqueroso que es. Y usted se acuerda de la otra que decía, ay, este tipo casqueroso.
Sí, por favor.
¿Y las dos?
¿Quién trabaja?
Sí.
Esa rubia, ay, insoportable. Me encanta la forma en que está filmada.
Sí.
Bueno. ¿Qué? Con una cámara, digo yo.
Esa es la misma respuesta también de la otra.
Y de la otra, la misma que le dijo a la otra.
Sí.
Bueno, todo eso usted ya lo vivió. Lo va a volver.
¿Y
a vivir?
¿Usted cree que ella se puede dar cuenta de que usted está viviendo
quizás
ese momento por segunda vez?
Pero lo peor es para usted.
Uno se da cuenta de que el otro está viviendo un momento que ya vivió. ¿Es detectable en esa situación?
Para mí sí, sí, porque uno tiene que actuar todo el tiempo de sorpresa.
Pero la va de sorpresa en sorpresa.
Claro, ¿cómo actúa?
¡Ay, qué sorpresa! ¡Era un sueño!
No, pero usted está sobreactuando, no puede hablar claro. Así.
Bueno,
así.
Esa sobreactuación.
A mí se me escaparía.
Claro, es un indicio.
Sí. A mí se me escaparía.
¿Qué cosa?
No, sí, usted, a los dos minutos le dice, yo ya la vi con la otra.
No. Yo diría...
nada más de que le puro aburrido.
No,
ya cara diría, que ya la vi.
Yo diría, guarda con el...
Claro,
con
claro.
El sargento.
Para mí,
Guarda con el sargento.
El sargento que vino ahí a preguntar. Sí. Ese. Sí. Ese fue.
Claro, si no es para una policía, un policial negro,
no.
Usted se hace el perpicaz, como claro, ya lo vio todo.
Claro, ya lo vio todo.
Dice,
ese.
Claro.
¿Pero qué? Vecino que vino a preguntar
si, el vecino,
si necesitaban algo.
Sí. ¿Qué?
Pues, si no, ¿para qué va a venir?
Pero si apareció...
O sea, el director, ¿para qué va a poner un vecino supernumerario que le engrosa el presupuesto si no es porque algo tiene que ver?
Pero si estuvo un segundo en imagen.
Nada, estuvo un segundo.
Saludó nada más.
Ya vas a ver. No. Lo van a hacer aparecer... un momento más, y después cuando querés acordar, era el asesino.
Claro, pues, además dejó algo, se le cayó algo,
sí.
O dejó algo apoyado.
Tiene un papel.
Va a ser la evidencia,
pero vos...
Va a ser la evidencia que lo va a llevar a la resolución del crimen.
Para mí que viste la serie con otra.
No sé por qué me lo decís.
Porque yo soy nueva.
¿Vos sos mi novia?
Sí.
Ah, claro.
¿Y yo quién soy?
¿Y él quién es?
Mi amigo.
Ah, vos venís con un amigo acá.
No, yo soy el sargento.
Claro.
Él quiero decir el vecino. Que vine a preguntar si necesitan algo. Y que dejé caer un papel.
Usted debe ser el asesino.
¿Sabe lo que dice ese papel?
¿Qué dice?
Andabas con otra.
Claro.
Bueno, muy bien. Acá dice. El ritual del play... Un aspecto crucial del visionado conjunto, mira, vos, es el momento exacto de iniciar la serie. Tiene que haber una sincronización perfecta.
Sí, tienen que estar los dos.
Tienen que estar los dos listos. No puede estar uno en el baño.
Sí, ya voy, ya vengo.
Dice, ya voy, dice, ya voy.
No.
Dale, que después hay que volver atrás porque no entendés nada, mamerto.
Nada más se interrumpe cada rato. A mí no me gusta ver... no soy buen compañero de... Para ver
no, series. En general no.
No, señor. No. Buen compañero para ver series.
Ah.
Porque no me gusta ver varios capítulos de una sola vez.
Ah, no le gusta.
En cambio, yo conozco gente que cuando ve un capítulo los quiere ver todos.
No, claro, no, a mí no me gusta.
Son 18 capítulos. Esa noche hay que ver los 18 capítulos.
No.
Y está el capítulo 15.
¿Verdad? Sí.
¿Sabe cómo le llaman eso ahora? Atracón de series.
Atracón de series. Detesto eso, no me gusta para nada. No,
¿y
no,
qué le gusta?
¿Y qué? Mira el capítulo y corta.
Y listo.
Pero si la misma plataforma dice, ahora arranca
bueno,
nuevo.
Bueno, apago. Listo. Ya está, mire.
¿Y usted se aguanta esperar una semana?
¿Sí? No, quizás quizá la veo el otro día.
Ah, bueno.
Pero no todo en la misma noche.
Ah, bueno.
Sí, pero cuidado. Porque si usted se compromete a ver una serie junto con su mujer
sí,
o algo,
claro.
Después no puede ver un capítulo
claro,
solo.
No.
Sin que su mujer esté presente.
Ese es el inconveniente.
Ah, bueno. ¿Qué inconveniente, le parece?
Bueno, sí.
Yo como abogado le puedo decir... que 76% de los divorcios en Estados Unidos
sí.
Ocurren por esta razón.
Bueno, porque no prestaron atención a otras, porque
claro.
Es rarísimo.
Bueno, sí. Continúo con el mismo. Dice, no empezar sin tu pareja, bueno, es obvio, ¿no? Y señal de alerta otra vez. Si tu pareja ve episodios sin ti, no es solo una falta de respeto, sino... un potencial desinterés, una señal de...
Pero es una señal que está haciendo muchas otras cosas sin usted. Inclusive con su vecino.
Bueno, eso...
Bueno,
inclusive con su vecino.
Vio la serie sin mí.
Sí.
Bueno, ¿qué otra cosa hace sin mí? Y cuando digo sin mí, ¿implica esto que hay otro
no.
que me reemplaza? Ah, bueno.
Bueno, pero ¿puedo un concepto más moderno? tiene derecho cada uno de la pareja a hacer lo que quiere.
Bueno, sí, sí, señor. Pero estamos diciendo que es un indicio.
Que la tipa tenga un amante secreto y que vea, la vea primero con el tipo y después con usted.
Claro. Encima la ve primero.
Aquellos esposos infieles que cenan dos veces.
Sí. ¿Y comen poco a las dos veces?
No, pero escúcheme, muy bueno no debe ser el amante si se ponen a ver series.
Tiene bueno, razón.
¿Qué calidad de amante?
Tiene un amante para ver series sí. con él.
Claro.
Ella, una,
sí. La,
el recorrido final de una vida amorosa lamentable.
Bueno, pero eso puede ser una doble vida. Vio que hay gente que tiene,
sí, sí.
No sé, una doble vida, duplicada, lo mismo.
Bueno, pero una doble vida de porquería.
Y sí,
es tremendo. A ver, tener una vida doble ya difícil. Que las dos sean malas.
Sí, sí. Pero... hay, que las hay, las hay. Sí.
¿Y vos cómo sabés?
No, bueno.
No porque, tanta autoridad de esto.
Porque uno tiene mundo, uno se relaciona con gente.
¿Qué mundo tenés vos si no saliste en la Villa Ortuna?
Señor, por favor.
Bueno, últimas consideraciones. Me gustó este informe, ¿eh?
Sí, está muy bien.
Me gustó. Control del ritmo.
Eso es lo
que
decíamos.
Claro, a ver cuántos episodios vemos.
Sí.
Claro, está... Algunas son 10 temporadas, ¿eh?
No, es insoportable.
Bueno, el famoso un episodio más.
Sí.
Uno más.
Ah, sí. Sí.
El verdadero reto surge al finalizar un episodio. Si bien la tentación de ver otro puede ser abrumadora, hay que tener en cuenta si el otro está cansado o si necesita hacer una pausa. No insistas demasiado, ya que esto puede llevar al resentimiento si tu pareja está agotada, en muchos casos sí. al crimen.
Bueno, no, me parece demasiado.
Es una película de Campanella
sí.
donde el tipo harto de una serie la asesina. Bueno, después, señal de alerta. Si tu pareja pide ver solo un episodio más cuando tú ya estás podrido...
Sí.
O decide avanzar sola, podrían estar surgiendo diferencias.
Y
esta
sí.
pareja es una porquería.
No, pero bueno, no. Surge diferencia.
Pero hay que
pero
ser
seguir más, a vos sola.
Pero hay que ser más abiertos. Si su pareja se quiere bajar
sí.
de la serie,
se baja.
Y bueno, listo. Sí. ¿Qué la va a obligar a ver de
no, yo por
temporada?
Eso. Yo me bajo de todas, ya digo, bueno. ya lo aviso.
Bueno.
Yo me
bueno,
bajo.
Cuidado, el dilema del baño. Es inevitable que alguien necesite ir al baño.
Y sí.
Y no, ¿nos ponemos de acuerdo? No.
No, bueno, no ponte vamos la pausa.
Hasta que no termine el episodio.
No, bueno, pero...
No vamos al baño.
Pero existe la pausa.
Lo que pasa es que pone la pausa en un momento crucial.
Sí.
No.
Y queda inclusive congelada.
En casa, cerrado con llave el baño. La tengo yo, la llave.
No,
bueno,
pero
mientras vemos esperando al soldado Ryan.
No, pero así no se puede.
No.
Y finalmente habla de los crujidos.
Sí.
¿Qué es la ley del spoiler?
Que le avisa, le anticipa al final, le cuenta al final.
No, y además, hoy por hoy con los celulares, uno se puede meter en opiniones
sí.
de otros que hablan de los capítulos y de.
¿Y para qué se va a meter ahí?
Para tener algo que decir.
Claro. Pero no importa, no, ¿para qué va a meterse ahí?
Se adelanta dice, la trama.
Para mí, claro, te adelanta. Para mí, ahí te lo matan, vas a ver.
Claro. Claro.
Pero, no sé, nunca entré a
¿y
eso.
¿Y cómo?
No.
Eso te da fama de agudo.
Bueno, puede ser, pero que ver de terceros que...
¿A usted no le gusta adivinar todas las películas cómo van a terminar? Hay gente que está así todo
sí,
el tiempo,
sí.
adivinando. Vas a ver que bla, bla, bla,
sí,
bla.
Sí. Como los que quieren sacarle el truco al mago.
Ah, claro.
Y quieren sí. a ver cómo lo hace.
Bueno, ¿qué pasa con la conclusión de temporada?
Y bueno, hay que esperar hasta la próxima.
Bueno, hay que es importante reflexionar juntos sobre la serie.
Claro, ¿a sí. dónde va a ir los personajes claro. el año que viene? A ver qué.
¿Qué te parece que puede pasar el año que viene?
Sí.
Y si el año que viene.
Sí, qué sé yo.
Dificulto que la veamos juntos.
Por ahí te la cuento.
Bueno, extraordinario informe,
sí.
me gustó mucho.
Muy bien.
Y me dio ganas de ver. también una está, serie claro, acompañado.
También sí. Está ese hábito que le, empiezan todos a recomendarse series. ¿Vio? Ahora un poco se amenguó eso.
Sí, ¿sí? Porque son muy malas todas.
Debe ser por eso.
Sí, por eso.
Porque las grandes series ya pasaron en Mad Men.
La gente me hacía sentir mal a mí, porque yo no veía las series y... ¿Cómo que no viste tal cosa? ¿Cómo
claro,
no viste
bueno, tal usted cosa? No vio Los Simpsons.
No vi, y no vi Lost, que es la que voy a ver.
No, no pierda tiempo.
No la vea, no.
No, no pierda tiempo.
Se caen en un avión, me dije.
No sí, la vea, no, no pierda tiempo, tiene razón. No, no.
Una isla desierta, ah, o algo por el
estilo. Es una cosa...
No, bueno, no. ¿Qué le parece si pasamos al siguiente aspecto del programa?
Bueno, que en este caso tiene el intermezzo de una pausa.
Muy bien.
Ah, ¿una pausa o pensamiento ajeno?
No, pausa, pausa.
Bueno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va? Buenas noches, Manuel Moreira.
Buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda usted?
Bien.
Bueno, mire, tenemos una cajita con pedidos. Cajita, dije.
¿Cajita? Sí, bueno, es una cajita. Es un sí. Elemento que hemos...
Mala pronunciación de la letra I, la vocal I.
Sí.
Me lo han dicho, por eso aclaro.
Muy bien.
Así que voy a sacar, saque de la cajita. Para no profundizar. Ah, esto es para usted. Recuerdo malévole, pide.
Ah, qué lindo.
Entrada.
Qué lindo.
Muy lindo.
Era mi pebeta, una flor maleva, más linda que un día, dorado de sol, trenzas renegridas. Mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero. No valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Qué lindo, maestro. Bueno, pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Aquí le piden a usted que creo que dice que me
cry, da baby, cry baby cry.
Ah, cry baby cry. Me parecía, pero
de
no
John Lennon. En realidad los Beatles, pero es un tema de Lennon.
Sí, señor. Ahora me estoy acordando. Muy linda canción.
Sí, ¿de qué habla la canción?
De llora
de,
nena.
De un bebé llora. Que llora.
Sí. Pues de realidad
no, no me imagino. Baby.
A una señorita le dice baby.
Sí, le dice baby. Bueno, ¿la va a hacer?
Sí.
Cry baby cry, make your mother sigh, she's old enough to know better. The king of fairy gold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. some flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom painting pictures for the children's holiday.
Bueno, quizás podremos hacer algún pedido de música del Brasil.
¡Oh, bueno!
Siempre hay. Así que si me permite, vamos a buscar alguno que sea, que responda a este patrón. Por ejemplo, aquí Nieves pide a Tonga da Mirunga.
Antonio. ¿Tiene la flautita por ahí? ¿Trajo la flautita?
Sí, la traje, siempre hay una. Si no, está la utilería.
Mírela.
Sí. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, ya lo vengo diciendo desde el inicio. Me voy a levantar y me voy a ir.
Brilla más que la trompeta de Gillespie.
Oh, flauta. Dije,
trate de no escupir todo el micrófono.
Oh, flauta, don Pernambuco.
Sí. Ese micrófono va a sanidad después.
¿Qué pidió?
Ni sé qué pidió.
A toda la mironga
du Cabureté. A toda la mironga du Cabureté.
Sí, por favor. Usted trajo trompeta,
sí, claro,
lo veo.
En el bolso.
¿Ya hacemos un tema con trompeta? Sí,
sí, sí, sí, sí. Había pedido Satin Doll.
Ah, Satin bien. Doll, sí. No, no tocamos mucho esa.
No, por, sí. ¿La va a hacer o la dejamos para otro día?
No, no, vamos, vamos. Thank you.
Y bien, amigas, tenemos que irnos. Acá hay que baldear el estudio. Y quizás, ya que tiene la trompeta ahí a mano, podemos irnos con los santos.
Santos vienen marchando.
Cuando los santos vienen marchando.
Bueno, muy bien. ¿Están preparados?
Ligerita, lo hacemos.
Ligerita.
La versión rápida.
Nos vamos, vamos.
Dos palabras bastan. Gracias.
También te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Este viernes, después del mediodía, no te pierdas en La Mañana un mano a mano de Víctor Hugo con Mariana Mazzul. Entrevistas y artistas. Estás en las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:56, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 95%. En la ciudad de Córdoba, 16 grados 7 décimas. En agosto volvieron a caer las ventas en supermercados y mayoristas. El INDEC informó que en el octavo mes del año se registró un retroceso de 10,1% en términos interanuales. Si bien hubo una mejora de 2,2 puntos respecto a julio, en lo que va del año se acumula una merma de casi 10%. Tras la ruptura del bloque de la UCR en diputados, Rodrigo de Loredo acusó de ultraopositor a Lustó. El titular de la bancada radical mayoritaria consideró que las autoridades nacionales de su partido cometieron errores por inexperiencia o especulación y generaron un daño grande. Además, acusó al nuevo bloque de la UCR de pretender vincularse con el kirchnerismo, lo que definió como un límite que no deberían cruzar.
Estoy en contra de cómo las autoridades nacionales de mi partido vienen conduciéndolo. Me parece que la escudería la terminaron dañando muchísimo y está muy dañada la escudería. Creo que han tomado una postura especulativa de ser ultra opositores cuando no es lo que nos pide nuestro electorado y para mí no es lo correcto. Yo creo que por ansiedad, por especulación o por lo que fuera, un sector del radicalismo salió corriendo a ser ultra opositor y eso no corresponde y nos ha hecho daño grande. Yo lo que quiero decir es esto: nosotros tenemos un límite y eso también es una diferencia de lo que está pasando en el radicalismo. Es un límite muy claro, es volver para atrás y vincularnos con el kirchnerismo. Ese tiene que ser un límite absoluto y total. Sí. Eso define absolutamente nuestra identidad. Sí. Y hay algunos en el radicalismo que creen que no. Y bueno, eso se torna inmanejable.
Deportes.
Hoy se disputan los primeros dos partidos por la fecha 19 de la Liga Profesional. Desde las 15, Barracas Central recibirá a Estudiantes y a partir de las 21, River visitará a Defensa y Justicia. El dólar oficial cerró en 1.015 pesos, el informal en 1.215 pesos y el riesgo país en 1.036 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 14 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 95%. En la ciudad de Córdoba 16 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Estás escuchando Malena, Malena 750.
Thank you.
notas del bandoneón. Nuestro refugio. Malena pasa tangos como ninguna.
Rivera que no cambia, tocamos al anclar. Si en puerto nos regala la música del mal, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el...